Yo ya dije que yo iba a hacer dieta. Para la próxima temporada, ¿no? Pero
Sí, porque te acabaste con una super hamburguesa.
la próxima temporada entonces verán un
Un
Rodrigo
nuevo Rodrigo.
atlético. De hecho, un atleta de alto rendimiento.
¿Ah, sí?
O sea que me rindo mucho.
Y con esto arrancamos.
Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Hola.
Hola.
Perdón.
¿Ya te sientes bien?
No, tengo hambre. Tengo hambre.
¿Qué vas a comer?
Y creo que me van a traer algo ahorita. No sé, a mí me gustó la cosa de salmón la otra vez, pero si ya me lo comí, tengo que probar otra cosa. No sé, tengo que ver qué hay en el menú, pero hay un poco de cosas buenas. Porque estamos desde Cabrera. Cabrera, Cabrera.
Eso fue un eco.
Sí, digo
Cabrera,
yo.
Cabrera.
Cabrera.
Ahí eco.
Tenemos eco.
Perdón.
No. Yo voy a tener que limpiar este micrófono después.
Me estaba viendo mi micrófono.
No, te lo estoy pintando. Tiene un poco de marca de listip.
Tiene que cantar como Britney Spears y que hello.
No, ya, no. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola.
Aquí estamos nuevamente.
Aquí estamos nuevamente una semana más disfrutando de la compañía de nuestra. Entre nosotros.
Exacto.
Eso es lo que
mutua.
Estamos disfrutando, la compañía mutua. En un lugar especial, este lugar es Cabrera Coffee, en el área de... ¿Esto cómo se llama por aquí? Altos de Panamá.
Altos de Panamá.
La gente le llama Condado del Rey.
Saludos a Gerardo, que está aquí enfrente.
Sí, saludos a Jerry, que le podemos ver la casa. Desde aquí, que aquí vino, y dice, hey, mi casa se ve desde aquí, Frey. Go. Ok, disfrútalo.
Ah, invítanos.
Sí, no sé.
Invítanos, estamos esperando que nos inviten.
Aunque yo le pregunté, ¿esa es tu casa o es la casa de Harold?
Sí, yo sé, pero antes que se mude, antes que la venda, invítanos antes que la venda. Él está arreglando una cosa y dije, pasé barbacoa. Yo no sé por qué estamos hablando tanta paja. Ay, ¿qué
¿Nunca has escuchado un capítulo de Más que una taza?
No, no.
Señores, muchas gracias por estar aquí.
Y eso fue
una
todo.
Una semana más con nosotros compartiendo toda la información que queremos nosotros, llamemos que destacar de las cosas que suceden en el mundo de la del café. ¿Cómo es? En el patio limoso, ¿cómo era?
El podcast del patio café.
El podcast del patio café. Queremos nosotros entonces destacar el día de hoy una experiencia súper, súper importante donde estuvimos nosotros en nuestro periodo de vacaciones, que se extendió. Nosotros queríamos empezar a grabar hace tiempo, pero pasamos unos 6 meses sin grabar.
Estábamos tratando de no ser nómadas.
No,
gitano.
Nómada era la palabra bien.
Ah, perdón.
Nómada era la palabra bien. O sea, estábamos buscando un lugar para tener un espacio donde podamos tener a nuestros invitados, tener todo este equipo, una nueva inversión que se ha hecho para que ustedes tengan un producto de calidad.
Sí, sí, ¿okay? Sí, sí.
Y pues ese intento, pues sigue siendo un experimento. Quizá pronto tengamos una esquina en algún lugar para que ustedes también vengan como público.
Allá hay un semáforo.
La idea es que ustedes se lleven un podcast lleno de mucha muy buena información y la pasen súper bien. Como esto no sucedió, entonces estamos visitando nuevamente las cafeterías. Gracias a las cafeterías que nos han abierto las puertas para poder compartir todo esto, incluyendo la experiencia que tuvimos hace poco, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, espérate, te iba a decir, yo siento que las cafeterías que han estado abriendo como que a veces tienen un espacio que es exactamente perfecto para nosotros. O sea, gracias, ¿no? Sin darse cuenta.
Esta esquina, ¿por qué no dejamos esto aquí instalado? Sí, o sea, sí, normal, parece esta parte de la decoración.
Sí, exacto, eso nada más, sí. Yo
hacen un coffee tour por aquí, que aquí en esta
y esquina graban más que una taza.
Exacto.
Y te decía, ay, como en los estudios, tú sabes que en el estudio Warner Brothers en California, ahí es donde grababan Friends, entonces sí. Hay un área que es como el Central Perk. Ajá, y entonces así, un sillón igualito a este, y entonces tú llegas y te sientes y te toman la foto, y ese es tu tour y tu cosa igualito,
¿sí?
Aquí.
No, eso fue lo que yo me imaginé.
Ya sabes, Iván, datito. Ok, la experiencia de la que vamos a hablar es cómo nos fue formando parte por primera vez de el campeonato de Brewers de Panamá.
Campeonato Nacional de Brewers.
Ajá, de filtrados.
2023.
Pues. Exacto. No sé, dale, Rodrigo, empieza.
Okay, yo voy a empezar porque esto quiero destacar, aunque ese día con mucha emoción también lo compartí con el público, después de los dos días en el que estuvimos compartiendo, una de las razones por la cual existe este podcast es porque nos hemos dado cuenta del valor que tiene este producto panameño y alrededor del mundo, el valor cultural, el valor emocional. O sea, sí. No estoy hablando de cuánto cuesta en dinero, sino que todo el valor que le puede dar alguien a una taza de café, y qué bueno que se esté construyendo una comunidad de un café de especialidad que tiene un esfuerzo mayor de las empresas, de las fincas, de las cafeterías, de los baristas, de los brewers, y nosotros hemos entrado como un eslabón de esa cadena a poder comunicar cada una de las cosas que pueden estar pasando dentro de ese mercado, principalmente pues en nuestro país, en, como dijimos la otra vez,
la ciudad de Panamá.
Ah, sí. No sé si era ese.
La ciudad de Panamá.
Ya decía yo.
Saludos a la ATP. Saludos al ministro de la ATP para que nos tome en cuenta. Entonces, queremos nosotros como entusiastas del café, queremos, una de nuestras metas o nuestros goals son promover este tipo de competencias y
espacios.
Espacios. Todo lo que suceda con el café. Era el Campeonato Nacional de Brewers, que iba a tener un representante de Panamá con nuestra bandera en el Mundial en Grecia.
Exacto.
¿Okay? Y nosotros ambos fuimos parte la creación o lo que sucedió durante esos dos días. Ajá. Yo personalmente fui el maestro de ceremonia de ambos días, y esa fue una de las primeras metas que yo puse antes de que grabáramos un solo capítulo del podcast. Dije, la idea de que nosotros podamos hablar y compartir información del café, es que si en algún momento existe un evento como este, y digan, ok, Nicole sabe de café, y Rodrigo habla de café, ¿cómo no tener de maestro de ceremonia? ¿A quién vamos a tomar en cuenta, a Rodrigo? Para mí es como la segunda vez en este proyecto que puedo materializar una de nuestras ideas de manera exitosa.
Pero, y yo tengo una pregunta, yo voy a entrevistar a Rodrigo ahora.
Sí, sí, bienvenido.
¿Cómo fue el approach? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue el proceso? Dije, ok, mira, vamos a tener esto. O sea, cuéntanos un poco cómo fue, dije, para que quedaras siendo...
Bueno, definitivamente que mi impulso a poder compartir la información del café, pues es primordial. La visita a las cafeterías diferentes, y promover el tema del podcast y que la gente escuchara el podcast, pues es la razón primera para que la gente supiera de que yo tuviera no solamente conocimiento como presentador, sino que también como del café.
Sí.
Luego entonces, pues mi acercamiento con mis amigos de Panama Coffee Club, y la gente de Cruce y la gente de Terroir que estuvieron organizando este proyecto en esta ocasión, pues me dijeron, mira, estamos buscando gente pues entusiasta que pues quieran participar de esto. Y necesitamos este perfil, no hemos buscado, pero pues, ¿te parece si lo quieres hacer tú? Okay. O sea, y de alguna u otra manera,
No había ni terminado de decir la pregunta.
No, claro.
Y
no.
Yes.
Sí, es que parece chiste, pero para mí fue un verdadero logro, y le agradezco a Manuel y a toda la gente de Panama Coffee Club que pues, me tomaron en cuenta para esto, porque creo que hicimos una sinergia muy, muy, muy interesante. Yo traté de darle otra vuelta a lo que normalmente pues se ha visto como el maestro de ceremonia de un evento como este. Quise darle un poquito de mi toque.
Claro. Venga, joven.
Pase con confianza. Pase con confianza. Nuestros amigos de Cabrera acá que nos tratan como reyes. Sí, ¿Qué fue lo que me trajo, maestro?
Ok.
Un cold brew latte. Este es, me dijiste que es un pacamara.
Es un pacamara natural.
Natural.
De Corpache.
De Corpache. El mismo del capítulo pasado, lo que pasa es que estamos ahora en otro capítulo.
Esta es otra semana,
No fue en antes, sino que el capítulo pasado, pues yo me tomé uno igual,
pero
único que en formato Nitro Cold Brew.
Ajá.
¿Verdad? Ajá. Gracias. ¿Cómo es tu nombre?
Adrián.
Gracias, Adrián, y a la gente de Cabrera.
Saludos, te están viendo.
Saludos, Adrián, y a toda la gente de Cabrera que pues nos ha tratado como reyes aquí en su casa. Ese es tu sonido favorito, ¿verdad?
Sí, porque a mí me encanta. La verdad me está gustando. Yo creo que por el calor que ha estado haciendo en los últimos meses.
Bien que lo sabes.
Y yo estoy metiéndole duro al ice latte. O sea, yo lo hago con el Aeropress. Yo hago café frío.
Saludos a los amigos de Materia Cold Goods también que tienen los productos fritos con cafeína.
Esto sí está bueno.
Hablando de bueno, entonces sigo hablando de mi experiencia, que de alguna u otra manera les estaba mencionando de que pues hicimos una sinergia súper interesante. Yo hice este proyecto a mi manera. Siempre le digo a mis clientes cuando hago de maestro de ceremonia, tú me traes un guión o un rundown de cuáles son las cosas que van a suceder y pues tú me dices de qué manera quieres que yo aborde cada uno de estos temas.
Claro.
En este caso, pues solamente sabíamos, lo que sabíamos en orden era el orden de los participantes.
Ajá.
Así que pues el resto de las cosas yo tuve como gabela de poder utilizar mi manera para hacerlo. Y le doy las gracias a todo el equipo de PCC por esta oportunidad.
Yo creo que dos cosas que te iba a comentar era cuando dijiste que estaban buscando personas que formaran parte del proyecto. A mí me gustó mucho fue ver gente conocida, que entusiastas de café, gente que nos escucha en el podcast, que nos sigue en redes, que ya se han vuelto amigos de nosotros.
Sí.
Verlos, ¿sabes? Como voluntarios y haciendo cosas y trabajando dentro de la experiencia, porque también a ellos les da como otra... enriqueces un poco más tu conocimiento.
Totalmente.
Pero también fue bonito porque se veía como Panamá, uno, Panamá es muy chiquito y el mundo del café de especialidad en Panamá es todavía mucho más pequeño. Entonces, claro, era gente que se conoce de todos lados y eran como, era más como un parking de amigos. Eran amigos trabajando en conjunto para sacar algo adelante que fuera de calidad, que estuviera bien hecho, organizado.
Cada uno dentro de su rol.
Sí, sí, todo el mundo haciendo lo suyo y muy bonito. La verdad que eso es una de las cosas de este lado que yo estaba notando. Y lo otro que te iba a comentar también, que mencionaste, era de que necesitaban a una figura como esta, que fuera host, que estuviera, pero que también entendiera de café.
Exacto.
Porque tienes, o sea, y lo vas a contar más adelante, pero, ¿sabes? Hay momentos en los que entrevistabas a los competidores y hay que saber qué preguntarles.
Total, total.
¿Sabes? Si no sé nada de café, ¿qué les puedo preguntar a ellos? O sea, ¿cómo puedo entender lo que están haciendo?
Hablando de ese momento en específico, hay un espacio, ese era un espacio para improvisar.
Pero tengo
que aterrizar sobre la mesa de que en esta profesión la preparación es la base de la improvisación.
Ajá,
entonces yo no iba a improvisar como que, ay, ¿cómo te fue hoy?
Ajá,
o sea, ¿a qué sabía tu café? Uh-huh. Cuéntanos algo. O sea, la idea era ver la participación de cada uno y yo buscar a qué cosas le ponía énfasis.
Ajá.
Y basado en eso, tratar de sacarle algunas palabras a ellos, porque ellos...
Esa es mi siguiente pregunta.
Ellos estaban nerviosos también al terminar.
Sí, los competidores.
Así que era un poquito difícil sacarle ciertas... O sea, decirle cómo te sientes, su respuesta iba a ser bien o mal o normal, no sé. Entonces yo tenía que tratar de elaborar algo que hiciera que ellos dijeran más palabras que monosílabos.
Entonces, ya te entiendo, claro.
Esa es parte de la preparación en un proyecto como este o en una profesión como esta. Y me siento muy contento porque yo realmente sí vi el show en primera fila, pero yo lo vi como un entusiasta del café. Yo lo vi como un fanático. Y entonces yo sí quería hacerle preguntas de cosas que realmente me interesaban a mí.
Claro.
En una de las presentaciones, la persona hizo que todo el mundo o sea, estábamos en un espacio inmerso en su presentación. O sea, todo estaba calculadamente. O sea, el espacio, la temperatura del día, la música del fondo, la gente en silencio poniendo la atención. Él decía, cierren los ojos, imagínense tal cosa. Eso para mí es inmersivo. Es toda una experiencia.
Sí, sí, sí.
Y yo estaba en esa experiencia, ¿no? Y cuando empezó a hacer el café... El olor que había en todo el lugar, tú le veías la sonrisa a la gente viendo la presentación. Cuando eso se acabó, yo no tenía otras palabras que decir, ¿este café de dónde salió? ¿Ves? Eso para mí me trae muy bonitos recuerdos de ese día, porque creo que así se debe trabajar dentro de una industria como esta.
Vale.
Nosotros como entusiastas, no solamente queremos disfrutar del producto final, sino que queremos dar nuestro aporte con nuestros talentos a lo que realmente significa promover este producto espectacular panameño.
Te iba a preguntar, era, muchos de los competidores, todos los competidores en realidad, todos los competidores o trabajan en cafeterías o han trabajado en cafeterías y se pudiera decir que la gran mayoría ya los conocías. ¿Cómo te sentiste entrevistando o viendo también a esta gente que uno ve casi constantemente? Por ejemplo, que si vas a una cafetería en particular y el barista que ya conoces y está participando, ¿no?
Una de las cosas más importantes para mí para visitar en una cafetería es conocer al barista. O sea, creo que una de las cosas que ellos dan es, por ejemplo, su receta o su manera de hacer el café. Para mí es súper importante cuando voy a visitar cada una de las cafeterías. Te soy súper sincero, de todos los participantes, personalmente, y de intercambiar palabras, solamente conocí a tres.
Ah, ok.
Entonces, del resto, sí sabía que existían, sabía quiénes eran y todo lo demás, pero nunca había tenido la oportunidad de poder compartir palabras con ellos.
Yeah.
Así que para mí era poder entrar dentro de su espacio de confianza para poder que ellos dijeran específico. Sí, sí.
Y más con los nervios.
Exacto, exacto. Sí. No, pero es que ese es mi trabajo. La elocuencia que yo podría tener, porque yo lo que sí sé que tenía que hacer era hacer que ellos hablaran por lo menos un minuto para que los jueces terminaran de calificar, los jueces salieran antes que él, en vez de que estuvieran los dos haciendo el tema, después de la presentación, que a ellos les toca limpiar lo que hace falta, que es parte de la calificación.
Sí.
Una de las cosas que yo procuraba era mantenerlos ahí al lado mío para que pasaran los jueces y ellos tuvieran la oportunidad de despedir a los jueces. Y, o sea, eso para mí era importante, pero era para mí importante. A mí nadie me dijo que lo hiciera. ¿Ves? Pero yo vi el mecanismo. Esto pasa primero, esto pasa después, esto pasa después.
Claro.
Y eso entonces, para mí se transformó en algo que tenía que suceder. Si sucedió con el primero, tenía que darle la oportunidad.
Exacto.
Entonces, es algo que pues lo digo con mucha propiedad. No es fácil esto. Yo sé que pues el único comunicador entre ellos era yo y yo tenía que buscar la manera de cómo ellos realmente dijeran, no lo que yo quería que dijeran, que saliera de ellos lo que querían compartir con el público.
Y después de ver los dos días de competencia, ¿tú competirías?
100%.
Ah, okay.
100%. Lo que pasa es que hay muchas veces, una de las cosas que le dije, bueno, no he hablado con todos. Sí me dio nervios, pero de eso se trata. Una de las cosas que no tuve la oportunidad de decirle a todos, pero sí, por lo menos a los pocos con los que tengo confianza de compartir, es, man, te admiro tanto, porque de alguna u otra manera, todos, se atrevieron a participar en este proyecto, y no solamente se atrevieron a participar, sino que lo dieron todo por encima de todo.
Sí, sí.
¿Entiendes? Uno de ellos, en medio de la presentación, todo el mundo en silencio. En el público estaba su hija.
Sí. ¡Ahí está papá!
Sí, sí.
O sea, yo me estaba quebrando. A mí me pasa eso, una de mis hijas en el público, dice, ¡ahí está papá! Y voy a salir de lo que estoy haciendo. ¿Qué pasó, mami? Eso, la verdad es que para mí es súper valioso.
Ese fue Will.
Saludos a Will. Y eso, la verdad, para mí es súper valioso porque se nota el nivel de preparación. Se nota las veces que tuvo preparándose para que ese momento llegara y no había nada que lo sacara de la concentración de lo que estaba haciendo.
Sí,
¿entiendes? Hubo un pequeño accidente también en el tema de se le movió la mesa a uno de los participantes,
a Petros,
se le movió la mesa y él simplemente paró 2 segundos, peló los ojos y continuó.
Sí.
Tienes que tener nervios de acero para eso. Yo sé que por dentro, había una explosión de cosas, pero su personaje estaba hecho. Y esa es la razón, esa es la razón por la cual yo me atrevería a hacerlo.
Porque creo
que es una muestra de la disciplina que tienen cada uno de ellos para preparar cada una de estas presentaciones. Ellos son buenos baristas. O sea, el café que salga de sus manos va a ser un café espectacular. Mm-hmm. No bueno, espectacular. Pero ellos no son comunicadores, ellos no son actores, pero están llevándolos a ese papel para que la gente se lleve un show de altura.
Sí, sí.
Y cada uno de ellos trajo una versión diferente de un show.
Sí.
Te hablé del señor que hizo que todos nos tuviéramos...
de la historia.
¿Cómo se llama? Como sumergidos en la historia.
Uh-huh.
Pues la situación de que la niña le habló desde el público.
Sí.
O sea, todas esas cosas son imprevistos. Pero tú tienes que estar tan bien preparado para poder, como dicen en Broadway, the show must go on.
Sí.
¿Ves?
Y preparado porque el primer día se fue la luz.
Bueno, gracias a Dios que fue antes de que todo comenzara tan tarde.
Gracias a Dios, porque yo...
Sí, hubiese sido una...
Estábamos preocupados.
Yo creo que lo más que hubiese pasado es que no hubiéramos alargado.
Sí, hubiéramos empezado más tarde. Sí, exacto, ¿no?
Y de hecho, el segundo día también se fue la luz, pero no nos dimos cuenta porque fue temprano.
Claro. ¡Qué bueno!
Pero sí es una cosa que yo... Esto, no sé si en algún momento vaya a tener la oportunidad de participar, pero si yo tuviera la oportunidad, yo sí lo haría, de frente. Creo que mis conocimientos de comunicador funcionarían para ganarme unos puntos. Por lo menos.
Perfecto.
Por lo menos los puntos de presentación.
En el área de servicio al cliente, exacto.
Exacto, en la parte de servicio al cliente, hey, ninguno de ustedes me lo voy a llevar. Este es mi, así se lo digo en su cara.
Están oyendo para los que van a competir el otro año.
Los que van a competir conmigo.
Ya sabes.
La presentación es mía.
Por lo menos.
Por lo menos los puntos de servicio al cliente. En el resto de las cosas, quizás me voy a ganar. Por ahora.
Qué barbaridad.
Antes de mi presentación. Y hablando de por ahora y antes de la preparación, una de las cosas que siempre y le he dicho a la gente con la que he compartido. Y creo que pues ese día yo iba muy entusiasmado porque ambos estábamos dentro del proyecto. Uh-huh. Pero dentro de este proyecto del podcast también está pues esta parte investigativa y todo lo demás. Uh-huh. Y estudiada y todo lo demás y ha dado sus frutos. Pues ese día tú estabas como jurado.
Sí, como juez. Wow. Fue...
Es épico. O sea, yo mandé a pedir un fotógrafo para que nos tomara fotos. O sea,
saludos a Luis Eduardo.
Saludos a Luis Eduardo y gracias por la asistencia. Ese día yo estaba... No, yo estaba emocionado. Yo creo que era como la graduación 2023 del podcast. O sea, antes de, quiero saber entonces cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la experiencia que nos va a llevar la temporada 2023.
Ya te entiendo. Claro, claro. Sí, yo creo que fue eso, una cosa que uno no se esperaba. Tú sí me habías dicho, ¿no?, de que estaba metido entre tus metas antes de que empezáramos a grabar. Yo soy muy de fluir. No recuerdo que cuando empecé y cuando empecé con las certificaciones, no sé si lo habré comentado en el primer episodio, pero mucha gente nos preguntaba como que, bueno, si estás estudiando es porque o vas a abrir una cafetería o vas a ser barista o vas a hacer no sé qué o no sé qué. O sea, siempre la gente...
¿Lo asocia con eso?
Ajá, o como que esperan que ya tú tengas un plan. Pero en realidad, y creo que es la segunda o la tercera vez en mi vida que empiezo a estudiar cosas, no porque tenga un plan, sino porque quiero estudiar. That's it. O sea, no porque quiera trabajar de algo en particular. Simplemente ese tema me interesa y quiero estudiarlo. Entonces, y en base a todas las cosas que empezamos a ver, y bueno, una de los resultados fue el podcast. Sin embargo, con que haya salido el podcast ya era como que, oh, wow.
Es la graduación.
Tremendo, pues. Ajá. Super cool, pues. Y luego, pero eso no significa que uno no deja seguir estudiando, porque de nuevo, es un tema que a mí me gusta y me encanta estudiarlo. Y cuando entonces dijeron el tema de que se abría, porque usualmente la competencia se estaba haciendo en Boquete, cuando dicen, bueno, es que estamos buscando jueces, los que se quieran inscribir, llenan acá, ¿no? Y sí mencionaban, bueno, no es necesario tener experiencia porque igual al final, si no quedas como juez sensorial, quedas como juez sombra, que es lo que le llaman. Y el juez sombra es aquel el que está haciendo las anotaciones técnicas, tipo cuál es la receta, cuáles son los descriptores que menciona el competidor, cosas así, porque los jueces sensoriales quizás no tienen el tiempo para estar escribiendo todo, tomando nota de todo eso. Entonces tienes a alguien que están nada más pendientes de las cosas que dice y también de ver las reacciones de los jueces. Entonces, tú podías ser o sensorial o sombra. Entonces, belleza, está bien, pues. Y yo decía, bueno, si uno no queda sensorial, no importa, porque estás formando parte de la experiencia igual.
Claro.
Entonces, bueno, usualmente lo que hacen, no sé en las competencias mundiales, pero por lo menos en la local, hacen primero una calibración de jueces y hay un head judge, que es como el juez principal, y ahí empezamos a hacer calibraciones. También se hace una parte teórica. Tuvimos una reunión por Zoom porque el juez principal no estaba en Panamá y te van explicando un poco de cuáles son las cosas que estás calificando ¿por qué las estás calificando y qué significa ese valor que le estás dando, ¿no? Sí voy a agregar una cosa, y yo creo que también por eso es que quiero hacer un episodio más adelante de esto, pero encontrar información en internet de exactamente qué hace un juez en una competencia de Brewers, qué está buscando, cómo califica, etcétera, etcétera, no hay.
Oh, okay.
Encontré quizás como 3 o 4 blogs, todos en inglés.
Ok.
Y Lucía, que fue una de las jueces muy amiga de nosotros, yo le mandaba a ella los screenshots, ¿no? De la información que encontraba, ¿no? Porque yo le decía, me sabe un poco mal que no haya más información al respecto para alguien que está interesado en hacer esto, ¿no? Entonces, y de ahí entonces dije, bombita, hay que, ¿sabes? ¿No? Foco, hay que hacer un episodio de esto, ¿no?
De repente con la experiencia de algún juez mundial.
Sí, exacto.
Saludos a Julio.
Julio, hemos hablado contigo. entonces, claro, te hacen esa primera introducción y luego viene la calibración. Y en la calibración...
Para que la gente entienda qué es la calibración.
Una calibración, es prácticamente una cata o calificar un café. No es una cata, perdón. Pero estás calificando un café con la hoja de la SCA, de la Asociación de Café de Especialidad, y empiezas a ver cuán distante están los puntajes que le están dando los posibles jueces.
Exacto.
Y una calibración es que te traigan, que traer a todos a el mismo rango. Si puede variar de 0.5, pero que no varíe un punto, ya es demasiado, pero que varíe 0.25 o 0.5 entre uno y el otro es como que el límite de variaciones. Y entonces eso es una calibración, es como que unificar tanto conceptos, porque a esto yo le estoy dando un 8, o qué significa un 8 en esto, y qué significa un 9 o un 6, ¿no? Y adicional a los puntos que le estás dando al café, es cómo evalúas la parte de servicio al cliente y... la otra es de descriptores de gusto, que básicamente lo que estás es calificando, uno, el profesionalismo del barista en temas de limpieza, cómo se presenta, si todo lo que está diciendo tiene sentido, conecta con la preparación, si me está contando una historia, si estoy aprendiendo cosas nuevas. Y la parte de los descriptores de decir, ok, sí, él dijo que iba a tener... ¿sabes? Unas notas a cereza, lo probé y sí, tiene la nota a cereza.
Claro.
Eso es en Taste Descriptors. Entonces, claro, había que calibrarse no solo en gusto de café y en que si le encuentras acidez y demás, sino también calibrarse en qué considero yo un servicio al cliente excelente.
Exacto, exacto.
Así que bueno, eso también era bastante bueno. Una de las cosas que yo sí hice, que yo creo que hubiera sido útil que se hiciera también, es... y en especial para los que era la primera vez que estábamos participando como jueces, que viéramos presentaciones de participantes anteriores, ya sea nacional o internacional, y que tuvieras, ok, mira, a esta persona su nota final fue de tanto, ¿y por qué? Bueno, vamos a evaluarlo, ta, 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 ta. Eso no se hizo. Eso lo hice yo para mí de decir, ah, bueno, yo sé que... Elita de Onyx el año pasado sacó tanto, entonces yo fui a ver la presentación. Pero yo creo que eso, porque así te da como un, esto es un 6, esto es un 7, esto es un 8, y te da como una manera de...
Sí, al final...
Para los que nunca hemos sido jueces, ¿no?
Yo que he visto, nunca lo he visto desde el punto de vista de un juez, pero sí como público, ahora que he estado enfrente de las presentaciones, es que todas son muy, muy diferentes. O sea, no podríamos decir este movimiento que él hizo hacia acá, pues fue lo que le dio los puntos para poder ganar o perder, sino que el y mucho más cuando ves estos brewers afuera que traen estas vainas científicas y experimentales para sacar ciertas cosas, hay que centrarse más que en el show, porque hay gente que le gustó más un show que el otro y dice, oye, ¿por qué este no ganó? Ajá. Pero es que dijo que sabía hacer así y en verdad sabía manzana.
Ajá.
Entonces,
o sea, ahí, y ojo, porque tienes el head judge, él tiene otra hoja de calificación distinta a la que tienen los jueces sensoriales. Y él está calificando otra cosa. O sea, una de las cosas que mencionó, por ejemplo, era de, yo le tuve que bajar puntos porque la cama de ese café no estaba bien distribuida.
Claro.
Entonces, claro, como nosotros estamos... de frente, no estamos viendo lo que él está viendo. Entonces, él está calificando otras cosas. Entonces, bueno, para echar para atrás un poquito, uno no pensaba que iba a quedar siendo sensorial. Entonces, lo que hizo Sebastián, que era el juez principal, nos fue asignando, nos hizo varios turnos y teníamos la experiencia de ser tanto sensorial como de ser sombra. Yo no sé, esto es hipotético lo que voy a decir, pero como nos hizo en parejas, por ejemplo, yo siempre estaba de pareja con Barzallo, con Manuel Barzallo, entonces, y Lucía, no me acuerdo con quién estaba siempre, pero éramos los dos primeros sensoriales y el tercero era el que variaba, ¿no? No sé si lo hizo porque en la calibración se dijo como que, ah, ok, ustedes dos como que siempre están calibrados similar. No sé si habrá sido por eso, esa es mi hipótesis. Pero cuando nos sentábamos atrás a hacer el feedback y a revisar, Barça y yo siempre estábamos de que, así, ah, eso fue lo mismo que yo puse. Claro, entonces, claro. Eso también me pareció interesante, ¿no? Y otra cosa interesante que yo no sabía, o sea, nos lo preguntaron al inicio, es si tú tenías conflictos con alguno de los participantes. Tenías que declarar ese conflicto. Claro. Porque yo no puedo juzgar a un amigo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, varios de nosotros sí íbamos anotando quién era la persona con la que teníamos conflicto, es decir, conflicto de intereses, ¿no? Mm-hmm. En mi caso, que era Manuel Pinola, y yo sí dije, yo igual no lo puedo calificar, lo siento. Y bueno, fue interesante porque, claro, yo tenía que verlo. O sea, yo no pude ver la presentación, nada más vi la final. Pero decir, tienes que ser completamente objetivo de no dejar que esa conexión personal que tienes con alguien vaya a influir en tu nota.
Wow.
¿Sabes?
Wow.
Entonces,
se pone difícil.
Sí, entonces, cuando se hace la final, o sea, la última ronda, Sebastián, que era el juez principal, él decía, yo necesito que los tres jueces, o sea, que sean los mismos tres jueces sensoriales para todos los competidores. Ay. Dale. Los mismos tres jueces para todos los competidores, pero ninguno puede tener conflicto. Entonces, claro, éramos de que todo lo que quedamos era de que todo, lo que quedamos en sombra era de que todos tenemos conflicto.
Ok.
Entonces, y ahí fue que pude ver las presentaciones que no había visto el día anterior. Pero de nuevo, yo creo que fue aprender mucho de qué es lo que está buscando un juez. O sea, qué es lo que realmente se está evaluando. Alguien que yo le pedí consejo, yo valoro mucho su conocimiento, su experiencia. Él ha sido instructor mío también, a John Vass, y fue una de las personas, a las primeras que le escribí, le dije, va a pasar esto, recomendaciones. Y una de las primeras cosas que me dijo fue, pelea tu nota. Mm-hmm. O sea, si tú estás seguro de por qué le estás poniendo eso y tienes todo el razonamiento, las explicaciones del porqué de esa nota, pelea tu nota. Porque eso es bien importante. Entonces, y yo no sabía. Yo dije, ah, bueno, sí, normal. O sea, pelea tu nota, que vas a estar peleando. O sea, peleando por decir una palabra, sí, pues. Sí, sí. Pero justificar tu nota. Hasta que ya estaba atrás y decía, y incluso a la calibración, y que Sebastián, el juez principal, te pregunte, ¿pero por qué le estás dando un 8? Explícame. Porque tu número no va acorde con los comentarios que estás poniendo abajo.
Exacto.
Entonces, ahí en hacer esa evaluación interna de, espérate, ¿en verdad es bueno o es muy bueno? ¿Qué significa? ¿Por qué yo le estoy poniendo esto? ¿Cuántas notas le encontré o no le encontré de escritor? Entonces, todo ese, o sea, porque al final del día en tus manos está que el trabajo de esos muchachos.
Exacto.
Muchachos y muchachas. Entonces, la responsabilidad que tiene uno. Yo creo que después que yo hablé con, me acuerdo siempre porque hablé con John y John me lo puso súper serio, ¿no? Y mira, y que la responsabilidad, y que aquí no sé qué. Y cuando le pregunto a Pinola, no, have fun, diviértete. Y yo es que hay, o sea. Entonces, fue muy cómico eso porque eran como los dos lados.
Claro.
Pero de disfrutar toda la experiencia. Pero sí, súper importante de decir, entender el por qué estás calificando como estás calificando, qué estás encontrando y sobre todo escuchar a los demás. Porque a veces uno dice, bueno, me sabe frutita, pero a veces tú no le sabes cómo poner el descriptor. O total. Tú te fijas en una cosa y yo me fijo en una cosa y tú te fijas en otra, ¿no?
Pero quizás es que muchos tenemos experiencias en diferentes latitudes o uh-huh. tenemos diferentes experiencias gastronómicas. Y pues lo que a mí me sabe a cerecita, a ti te sabe a arándano.
Ajá, o sea, exacto.
¿Ves? Hay esos conflictos que quizá dentro de la calibración se ajustan o cuando ya tienen al final para deliberar y vean acá. Sí. Lo que pasa es que sí, tienes razón. Lo único que yo pensaba que era,
ajá,
que era arándano y en verdad era cereza.
Exacto, verde, exacto, o sea, exacto.
Entonces, eso puede pasar.
Sí, yo lo que hice fue que en los días antes me pasé comprando frutas, ¿no? Frutas, chocolates, no sé qué. Y entonces me ponía pa, 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 pa. Y empezaba ahí, ¿no? A practicar lo que ya había hecho antes, pero era como que,
claro,
ok, esto es cierto. De fruta de nuez, stone fruit. Ok, melocotones van aquí. Esta acidez de berries. Ok, tanto. Entonces, o sea, yo estaba haciendo un repaso ahí súper, súper, sí, intenso, ¿no? Pero yo creo que al final era eso de el trabajo que hay detrás, inclusive de muchos que no tuvieron coach.
Uh-huh.
O sea, el pararse ahí, hacer esa presentación en frente de gente que no conoces, gente que puede decidir si vas a representar a un país o no.
100%.
Eso fue, o sea, por eso yo dije, yo no competiría. A mí déjame como juez. A mí me encantó ser juez. Hay mucha presión y hay mucho nervio, pero me encantó, me encantó.
Yo no sé si yo, o sea, lo que sí sé es que si yo competiría, me prepararía, o sea, con un año de anticipación,
sí,
pues visitaría fincas, todo, para buscar el café especial y todo lo demás. Lo que no sé es que, sea como sea, primero, segundo, tercer lugar, último lugar, uh-huh, si participaría en una segunda. Porque, o sea, equivale a todo ese año nuevamente prepararte, hacer, sí, y todo lo demás. O sea, porque no es que tú vas con la misma presentación y que vas a ganar la hora.
La inversión.
Sí, es una inversión grande.
El equipo,
sí,
el coach.
Tiempo.
Sí.
Entonces, esto.
En café.
Yo sí participaría por lo menos una vez, por la experiencia, por tratar de llevar el nombre de Panamá en alto, ¿por qué no?
Entonces tienes que entrenar al presentador o la presentadora del próximo año.
No, porque se va a hacer yo. Entonces.
Pero no puedes participar ese presentador.
Pronto hablamos de eso.
¿Cómo?
Eso yo me encargo, tranquila. Tengo mis contactos ahora. Oye.
Les voy a mandar las reglas nuevas de la competencia.
Oye, una de las cosas por la cual yo me siento mucho, pues, orgulloso de nuestra experiencia, en los años de experiencia que yo he tenido dentro de, o llamemos que en el backstage de tantas producciones en vivo o pues de televisión o de radio,
uh-huh,
una de las cosas más importantes es mantener el profesionalismo.
Sí,
¿entiendes?
Sí,
las experiencias que yo he tenido fuera y dentro del país, en backstage, que te pasan los artistas por al lado.
Ah, sí,
y
sí,
no es
sí,
de que hay un selfie.
Sí,
es que,
exacto,
o sea,
exacto.
Por dentro estoy que exploto porque pues a muchos de las personas con las cuales he trabajado pues los admiro.
Sí.
En esta ocasión me pasó de que uno de los comentarios que le hacía a muchos, porque como te digo, yo veía como fanático cada una de las presentaciones, uno de mis comentarios siempre era como que, wow, estoy envidioso, uh-huh, de los jueces, uh-huh, porque están probando esta, sí, calidad de café. Sí, sí. Espérate, o sea, y que me diga alguien de cualquier parte de Latinoamérica, todos los participantes tenían un geisha panamá.
Ah, sí, sí.
O sea, ¿qué?
Sí.
O sea, y no era, o sea, ellos querían ganar, así que tenían el mejor geisha que le pasó por las manos.
Sí.
Entonces, es un privilegio, es,
sí,
un privilegio. ¿Ves? Eso para mí significa cualquier otra cosa, porque la oportunidad de poder disfrutar cada uno de los cafés la tenemos nosotros cada vez que venimos a un café como este.
Sí, y casualmente eso hablábamos también con el juez principal, decir que ¿cuándo en una competencia tuviste que todos los competidores usan geisha? ¿Eso cuándo se ha visto?
Sí, o sea, es una locura.
Eso no más pasa aquí en Panamá.
Es un privilegio, lo dije antes.
Sí. Pero bueno, eso también me lo han dicho los instructores, de que nosotros aquí estamos mal acostumbrados. Cuando probamos una cosa nueva, toda rara, de
sí,
que
es
esta
como
cosa,
¿qué es esto?
¿Esto qué? Y claro, porque estás acostumbrado a tu geisha. Oye, pero ¿qué te puedo decir? Somos fans,
sí. Sí, somos.
Pero bueno, en general sí, ha sido bien interesante. Espero que el otro año se pueda dar nuevamente. Pero sí, creo que
sí,
algo inolvidable. Fue muy bonito.
Fue muy interesante.
Sí. Sí, sí.
Gracias entonces a
la organización estuvo
10 de 10.
On point.
10 de 10. Saludos a Kurt Kudango.
Sí.
Que pues se sacó de las mangas una organización impresionante.
Estaba.
O sea, preciso como tremendo asiático, tú sabes.
Ay, sí.
La verdad es que admiro mucho.
Y jamás se le notó el estrés.
Jamás.
Ese notó. Hombre tenía así
sí
una
estaba,
cara de gallita.
Sí, estaba estresado.
Sí, 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 sí. Pero jamás se le notó el estrés. O sea, y ¿sabes a quién yo le...? A Juan Francisco.
Ajá.
Porque Juan, del Panamá Coffee Club, Porque nosotros que estábamos atrás, a cada rato le estaba pendiente y que tienen agua, tienen no sé qué, tienen esto, tienen no sé cuánto, ya comiste, ya tocata, yo, ya sí, ya estamos bien. O sea, él estábamos pendientes de otra cosa, a cada rato llegaban fruta, yo dije, amigo, aquí nadie puede estar comiendo fruta ahora, todo el mundo está probando café, no estamos para eso. O sea, la gente se quería ir, no podíamos salir de la parte de atrás, estamos como en un búnker los jueces. O sea, no, eso fue la tensión.
La tensión fue espectacular, el resultado fue maravilloso. Gracias también a los patrocinadores que hicieron posible que eso sucediera. Y pues aquí estamos. Así que cuente con nosotros.
Orden, ya saben, bautizo, bar mitzvah, 15 años, bodas. No. Ah, perdón, no sé.
¿Algo más que quieres agregar, Nicole?
Nada, yo espero que de nuevo, que el otro año...
Una anécdota. Cuando me llega, se acaba el primer día de las presentaciones, entonces Simi se acerca a parte de la organización, pues, o sea, la organizadora, se acerca con la lista y me dice, no fue Simi, fue Sebastián.
Ajá.
Sebastián me dice, aquí están los cinco que clasificaban, ¿eran cinco los que clasificaban?
Seis.
Eran seis los que clasificaban para el siguiente día.
Uh-huh.
No están en un orden de puntaje, uh-huh. Puedes decirlos en el orden que tú quieras. Entonces, de primero estaban las tres personas que conocía.
Ajá, ajá.
De primeritos, así, para mencionarlos. Y yo decía, los voy a mencionar de último. Entonces volteé la lista y empecé a mencionarlo de abajo hacia arriba. Luego, contando esta anécdota enfrente de ellos, dije, ¿pero por qué me hiciste eso? Yo estaba nervioso y todo lo demás. Pero es parte del espectáculo. Es parte de como la gente ve en los certámenes de belleza de el siguiente clasificando es... La persona
así que el de Aeropress.
Representa, bueno.
El de Aeropress es así. A mí me pasó era que, de nuevo, por la amistad que tengo con Pinola y la familia, la mamá estaba súper pendiente, ¿no? Y entonces la mamá me chateaba. Ya salió, ya va a empezar. Yo, no, espérate, Elvira, que se fue la luz. Ah, ok, está bien. Dice que le toca el último. ¿Qué hora es? Yo, aquí estamos. Ella está en Italia.
Ajá.
Ella está en Italia. Sí. Y ella estaba pendiente. Yo, sí, Elvira, ya, no sé qué. Ok. Termina lo que si yo, Elvira, no te puedo contestar. O él terminó. Ajá. No, mentira, él fue el primero, perdón. Pero él terminó, ¿y cómo le fue?
Fue el primero o segundo día.
Ajá, él fue el primero.
El segundo día.
Ah, fue el segundo día.
El primer día fue el último.
Ah, fue el último. Termina, ¿no? ¿Y cómo le fue? Elvira, yo no sé, yo no estoy allá afuera. Y después, ay, ya vi qué pasó, ay, qué bueno. Ok, al día siguiente. Sí. ¿A qué hora empieza hoy? Elvira, a tal hora, pero hoy no te puedo contestar.
Claro, claro. Quiero reconocer no solamente a todos los Brewers, sino que a todo su equipo, todo el equipo,
sí.
Y toda la comunidad, fue una camaradería impresionante. O sea, todos éramos familia, todos pudimos compartir con todos. Había un ambiente súper positivo y creo que es una de las razones por la cual yo participaría algún día.
Ah, ya te entiendo.
Creo que ahí sí. El ambiente sí se prestaba como para poder ser quien uno es y no necesariamente llevar un show a algo que no es lo que yo quería proyectar.
Sí, que algo que no eres, exacto, que no eres tú, pues que no...
O sea, hacer un show inventado así, exacto.
Pretender.
Exactamente. Entonces, bueno, esa fue nuestra experiencia dentro del Panama Brewers Cup 2023. Gracias a los organizadores, gracias a PCC, sí. Panama Coffee Club, a la gente de Cruce, a la gente de Terroir. Infumás,
decía Rodrigo, lo tuvimos que corregir.
Sí, bueno, es que yo lo leí, nunca me lo habían dicho.
Yo soy tu...
Entonces, a toda la gente de la organización, gracias por la oportunidad. Aquí estamos para apoyar la industria 100%, lo que está en nuestras manos. Este podcast es su casa. Vengan las veces que sea necesario y cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Así mismito es. Así que, bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Este es el episodio número 4 de esta segunda temporada. Ya saben que se tienen que suscribir ahí en la esquinita. Va a salir en YouTube para la gente que nos está viendo en YouTube. Usted quiere que le avise cada vez que sale un episodio nuevo, usted se suscribe ahí. Y a todos los que nos están siguiendo en redes, vamos a tener agregando un par de cositas. Les vamos a poner un par de videitos de lo que pasó en la competencia. Y también no se olvide que si usted nos quiere mucho y nos quiere seguir apoyando, hay un botoncito.
Sí, dale, que voy a buscar algo.
Dale, hay un botoncito que se llama Invítenos un café. Y ahí agradecemos todo su apoyo que nos quiera brindar para la producción del podcast. No sé qué está pasando acá en el backstage.
muy pronto van a saber acerca de la merch de Más Que Una Taza.
Ya saben, pues.
Así que pasen un excelente día. Suscríbanse, denle a la campanita, denle like y nos vemos en el próximo programa.
¡Chao!
Éxito.
Más Que Una Taza.